10 y 6 horas con 5 minutos, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En una tarde gris en Montevideo, comenzamos una nueva edición de Café Express.
Pará, hermano, ya nos querés copar el...
Claro, hay que copar la tarde también. Está el duende, cafecito.
Está como... está como María Inés Ovaldía, la mañana en casa, la tarde en casa, todo el día en casa.
Todo el día en casa, sí, café, totalmente.
Café de mañana, de noche, de tarde.
Hay que hacer los tres horarios, eso es lo importante.
Hay que estar, ¿no?
Exactamente, en AM, FM y digital.
Café, todo. López Tuana, el hombre de la quiniela, ¿se está tomando un café o un chocolate?
Es que un café. Chocolate, sí. ¿Cómo un chocolate? No, despídalo.
Chocolate. Y nosotros estamos acá en una especie de fusión, porque Ariel Pérez, como decíamos, está conduciendo hace cuánto ya Café Express acá.
Acá comenzamos en abril.
En abril,
después de Semana de Turismo.
Café Express desde la FM viene ya hace cuántos años.
9 temporadas, estamos en la novena temporada. Comenzamos en 2008 en Metrópolis FM, una gran idea de Henry Mullin, siempre lo digo.
Ahí va.
Que tenía la locura de querer emular el programa de 60, de la década del 60-70 de Carrizo en Sarandí, que arrancaba la mañana golpeando tachos. Esa era su idea.
Ahí va.
Arrancar la mañana golpeando tachos. Por eso es que su idea era tener un programa arriba, con un agite como si fuera a las 3 de la tarde y con música principalmente oldies, teniendo en cuenta la edad de la gente que a esa hora está levantándose. Y muy conocida, o sea, no había que complicarse con oldies muy, muy, muy difíciles.
Muy viejos, claro.
Exacto, tenía que ser cosas que la gente le sonaran de alguna vez bailó, para que tengas
una idea. Y con participación también así de la gente, porque es una de las características de tus programas es eso, ¿no?
Vos sabés que no, cuando arrancamos no teníamos participación de la gente, no estaba planeada. Y a medida que el programa iba transcurriendo, estaba Julito, que era el portero de la radio, y venía y me decía, che... tenés que hablar con Mullins, porque cada vez que arrancás a las 6 de la tarde se me satura la centralita, la gente se quiere comunicar contigo y yo no sé qué decirle.
Y ahí dijiste, este es el momento, es la oportunidad para empezar a pelear por los iris del público.
No, faltaba mucho para los iris, pero en realidad ahí fue que lo planteé. Al principio no estaban medio dubitativos. Todavía no se usaba, a pesar de que ya existía, no estaba en Metrópolis instaurado lo de los cuatro, los mensajes a las cuatro cifras.
Sí.
Y al final, y decían que no, que la gente no iba a querer prenderse, hasta que un día el contador, me acuerdo de ese momento, dijo, bueno, lo hacemos y con eso que se recaude podemos invertirlo en la página web de la radio. Esa fue lo que me dio el aval para poder comenzar que la gente se comunicara por mensaje de texto. Incluso tuve durante un tiempo un número normal conectado a una computadora. Era como una antesala, no había WhatsApp, porque viste que
no había.
No había WhatsApp y teníamos lo conectábamos a la computadora porque se saturaba el celular, entonces ahí podías verlos en un panel a los mensajes.
A los teléfonos. sí, eso, bueno, los viejos tiempos, no tan viejos, pero claro, donde
mensajes de texto que ya
mensajes, por ejemplo, acá el 9970 que ya no se está usando mucho porque el WhatsApp te permite comunicarte gratuitamente y ya la gente no quiere gastar.
Claro, yo lo tengo que seguir usando por el formato del programa. Porque, ¿qué pasa? Yo hago todo solo. Y la gente con la costumbre del audio, para mí es imposible escuchar los audios. Pues tendría que sacarme los auriculares, desconectarme del programa y comenzar a escuchar los audios y me desconcentra, me saca de foco. Entonces trato de evitarlo. Siempre digo a la gente, no me manden audios porque no puedo. Y por eso evito el WhatsApp. ¿Ah, porque sí? El WhatsApp va a habilitar con una mayoría de audios. Porque viste que no puedes estar diciendo constantemente, no manden audios.
Sí. Hay que tener un filtro ahí.
Y dice, claro, ahí necesitaría otra persona que actuara como filtro. Entonces ya...
Tenemos a Mauro Imbriaco acá, que en la radio lo están usando. A Mauro Imbriaco como multifunción. Como le decimos la impresora, por lo de multifunción. Y bueno, puede Mauro Imbriaco, le dan los horarios como para estudiarlo, a filtrar los audios, WhatsApp, usted que está todo el día acá. Sí, le dan los audios, muy bien. Vamos a ver si lo ponemos a Mauro Imbriaco ahí. Y ahora, la gente no sé, capaz que no sabe, o sea, estás instalado con tu propio estudio acá
en Universal.
Te gusta, muy cuidadoso de tu espacio, ¿no? De de tu estudio y de las computadoras, que dos o tres computadoras, ¿no? ¿Sos así como quisquilloso con eso?
No, lo que pasa es que me gusta trabajar con
cómodo,
con lo, claro, lo máximo posible. Ese estudio prácticamente lo tenía así como lo ves ahí, estaba en...
No es que acá estemos incómodos.
No,
acá,
no, ojo,
acá estamos.
No, no.
A mí me encanta.
Eso, a mí también, pero es un formato distinto, o sea, está pensado más para un formato de, obviamente, de AM, con un programa periodístico, un programa como el de ustedes, una revista con muchos conductores. Allá, claro, es un programa que tiene un formato más europeo, en el sentido, claro, que viste que es muy común en Europa, y que se trabaje así, haciendo mesa al mismo tiempo que estás
operador,
haciendo.
Este, operador, conductor, ahí va.
Y en realidad ese estudio que está ahí era el que yo tenía en Flores, para aprovechar los días que me quedaba allá, esos días que te quedan en el puente, como el lunes pasado, que era lunes, el martes era feriado, el lunes no.
Ahí va.
También algunos días de semana de carnaval o de turismo. Utilizaba prácticamente eso mismo que ves ahí, creo que había una computadora de diferencia. Y ahí hacía el programa desde Trinidad en directo. Que el otro día lo hice otra vez, el lunes, pero ya se me complicó, tuve que llevarme cosas de acá.
Claro, ya más
tuve que reinventarme. Porque el estudio lo había desarmado para traerlo para acá.
¿Cuándo te viniste de Flores para acá?
De Flores vine en varias etapas, porque en Flores me vine a los 15 años a estudiar electrónica, me acuerdo hace mucho tiempo, después volví en el año 98 a trabajar en Metrópolis, que trabajé hasta la crisis, allí cuando la radio se vacía para que entrara Henry, que entraba Henry con su propia gente. Ahí es donde me quedo sin trabajo y decido volver a Flores en eso que no sé si estuvo bien o mal. Yo siempre digo que perdí 8 años de mi vida inútilmente, porque lamentablemente el interior no te proyecta.
Claro.
Es muy lindo, pero no te proyecta. Ahora, al mismo tiempo, creo que fue una experiencia enriquecedora.
¿Pero seguiste haciendo radio allá?
Sí, 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 sí. No me desconecté, incluso dirigí dos radios, 2 FM.
Ahí va.
Al mismo tiempo. Tenía mi programa, armé desde allá... Fui uno de los fundadores, aunque te parezca mentira, de la cadena Malos Pensamientos.
¿Sí?
Sí, junto con la gente de Redoro. Tuvimos un contacto de Pettinati en ese momento para...
¿Pero por qué año es eso?
Eso fue 2003, 2004. Fue cuando...
La cadena, estamos hablando de todo ese circuito de emisora que retransmitían.
Exactamente.
El programa de Pettinati, que lo tenemos ahí para que te salude. No sé si lo
¡Ariel anda. Diabla Pettinati de Malos Pensamientos! ¿Cómo estás, Ariel?
¿Pero cómo anda, Petty? ¡Qué gusto tenerlo! La gente siempre nos pide que nos juntemos algún día.
¡Nos
una
vamos
entrevista.
A juntar! ¡Ariel, vos estás necesitando una mano!
Y bueno, usted da mano y nosotros le hacemos la pata.
A veces metemos la pata. ¿Te pide que te juntes con él?
Mucha gente. Me acuerdo de cuando Pettinati se quedó sin radio. Yo fui uno de los que más difundió el retorno a Azul FM, porque me parece que es de esos íconos de la radio que te guste o no te guste,
sí.
Hay gente que, como todos, es imposible que a todo el mundo le guste todo.
Sí, sí.
Yo creo que no podía ser que estuviera fuera del aire. Es más, es de las cosas que te asustan y te muestran que en este medio ninguno la tenemos segura. Porque si Pettinati, que siempre marcó 7-8 puntos, estuvo 6 meses fuera de aire cuando salió de Futura, imagínate lo que puede ser Café Express, puede estar 3 años o 30.
O quiero reventar.
Claro.
No, que puede reventar.
No, pero eso nos abre un poco los ojos respecto a lo que es la realidad de los medios hoy, que es muy difícil. Y cuando volvió, a mí me alegró mucho, porque para mí hay programas que no se deben perder, era importante. Y ya te digo, te puede gustar o no, pero nadie puede desconocer lo que ha logrado.
Sí,
y a mí
sí,
muchas veces me han preguntado y yo le digo, no, para mí es un referente por eso. ¿Por qué? Porque él ha logrado lo que muy pocos comunicadores han podido hacer, y es marcar por encima de la televisión durante mucho tiempo. Ahora, si fuera el fenómeno MasterChef, alguna cosa más, hay programas de televisión que marcan 2 puntos.
Claro.
Entonces, viste, eso para mí, eso ahí hay que apuntar. No importa lo que hagas, no importa que hagas deporte, que hagas un programa periodístico, pensar que hay una marca que está allá arriba, de alguien que logró 8 puntos en radio, y bueno, dentro de tu estilo, dentro de lo que vos haces, tenés que mirar esa marca para poder intentar llegar, aunque sea que sepas que no, pero siempre hay que mirar para arriba.
El camino de la recompensa.
Eso
dice Tavares.
¿Y la televisión, cómo la ves y cuánto crees que vas a tener también tu espacio en un canal de aire? Porque si has tenido la oportunidad en Canal U, ¿no? Pero
he tenido en varios, y tuve también en el 2010, para mí fue el programa más lindo que hicimos en TV Libre, un programa que el otro día vi que alguien ya me lo copió.
¿No? ¿Ah, sí?
Sí.
Dígalo, ¿cuál?
No sé quién, pero lo vi por ahí, dije, mirá, la idea nuestra. Hacíamos con un amigo que me invitó para hacer un certamen entre los que cantan en los ómnibus.
¿Ah, sí?
Exactamente. Ah. Y hicimos un certamen entre todos los que cantan en los ómnibus, se llamaba Artebus, en el año 2010. Uh-huh. Teníamos un jurado que estaba Jacita, el creador de mayonesa, uno de los creadores de mayonesa. Había una representante de Kutza, me acuerdo también, en el jurado, y estaba Marcel Dacé.
Algún guarda de los que están acostumbrados a ver ya.
Era una guarda, Marcela Pou. Hacía de jurado, me acuerdo, Marcela. Y me estoy olvidando de alguien más. Estuvo Pablo Sicari también siendo parte del jurado. Tenemos un jurado muy muy completo.
Iban cantantes de ómnibus a participar.
Exactamente, participaban, cantaban, el jurado evaluaba, la gente votaba también por mensaje de texto, y ahí iban quedando para la final. Ese programa siempre, además, me quedó una amistad muy linda con toda la gente de TV Libre, y siempre lo recuerdan con mucho cariño. Y yo siempre digo, es increíble lo que puede hacer un buen grupo humano, porque ahí tecnológicamente estábamos en el horno. Si bien era mejor que ahora, porque tenían el estudio hermoso ese de calle Democracia, un estudio en calle Democracia que ya no existe más, con mucho lugar.
Se lo llevó la dictadura.
Se lo llevó todo. Pero en realidad, ahí teníamos una cámara y media, porque había una cámara que funcionaba bien y la otra más o menos, porque no le andaba la salida digital y se usaba la analógica. Entonces había diferencias.
Cuando cambiaban el plano.
Cuando cambiaban el plano, había diferencia. Pero era tanto el esfuerzo humano que el programa salía impecable. Y vos decías, me tocó trabajar después con tres cámaras nuevas, digitales, con todo. Y nunca logré con esas tres cámaras digitales, ni con mucho mejor equipamiento que en TV Libre, tener el programa que tuvimos en TV Libre.
Claro, como por tener ese grupo humano.
Porque se preocupaban, era increíble. Venían y me decían, planeaban para tratar de mitigar el problema técnico, cómo moverse, cómo hacer para que no se notara. Era maravilloso, la verdad.
¿Y cómo cómo te sentías ahí? O sea, ¿te gusta mucho más la radio o te sentías también en televisión como te sentís en radio?
Yo siempre digo que para mí lo más lindo de todo es la radio. Sobre todo por lo que significa moverle la imaginación a la gente, por todo lo que podés inventar, hacer la inmediatez. Vos en la radio, ahora nos puede pasar algo y podemos dar vuelta a todo el programa y no pasa nada.
Sí.
En la tele tenés que coordinar con todo el grupo, a menos que seas Tinelli, que ya los tiene tan acostumbrados que la función, y lo decía el Chato Prada en una reunión que tuvimos, es seguir a Tinelli. Si Tinelli va para allá, apuntamos todo para allá, pero...
Parecía ese de Juan Carlos Prada, y lo hablábamos otro día fantástico con el Chato Prada. ¿Por qué te juntaste con el Chato Prada? ¿Por hacer algo?
No, fue una charla en Montevideo de EFEC, donde yo daba clase.
Ahí va.
Y lo trajeron y tuvimos una linda charla ahí con él, donde realmente aprendimos muchas cosas. Hace poco, sí, el año pasado. Y bueno, pero a menos que tengas eso, es muy difícil en la televisión. Porque primero tiene que andar todo el mundo, ya te digo, muy aceitadito. Sí. Tiene que ser un equipo como el que teníamos en TV Libre. Que sepa con lo que cuenta y haga maravilla con lo que cuenta. Y segundo, que tenés que si vos decís vamos para allá, tienen que saber todos tus movimientos previamente. Es más difícil la televisión, que me gusta, obviamente, quién no, porque la televisión te proyecta y te puede dar mucha fuerza en la radio, evidentemente,
sin duda.
Pero tampoco me siento cómodo en lo que se hace hoy en televisión. Yo miro los programas que salen al aire y no hay ninguno en el que diga, ah, cómo me gustaría estar o hacer eso. Lo miro y no sé.
¿Como cuáles, por ejemplo?
En realidad todos.
O algún ejemplo de otro país,
de formato
de programa que no te gusta.
En un programa de Chimentos. No sé si me sentiría cómodo.
Como el de Real, por ejemplo.
Como el de Real. Yo podría decir alguna pavada, pero en realidad no sé si me desvela estar. Los programas de entrevistas y juegos, que los veo también. A veces los veo lentos, los veo... muy quietos. Yo quise hacer un proyecto hace poco, basado en algo que se está haciendo y que en cualquier momento lo va a hacer alguien, así que lo voy a decir, no pasa nada, que es, se está haciendo en el mundo, que es el lip sync. No sé si lo han visto. El lip sync es un certamen de mímica, donde van actores conocidos, yo qué sé, van cantantes también, pero principalmente van actores, deportistas, y hacen una especie de karaoke, pero es mímica total, o sea, los tipos no cantan, es mímica.
Sí, sí.
De un artista opuesto generalmente, o sea, si es hombre lo van a hacer una mujer, y viceversa.
Claro.
Y después hacen el video, recrean el videoclip con vestimenta, con todo, es muy divertido.
Sí, sí,
ver
sí.
A La Roca, Dwayne Johnson, ponele, haciendo un tema de Tina Turner, ponele.
Sí, sí, sí.
Los descontextualiza, los saca de contexto. Y esas cosas me gustaría hacer, algo divertido.
Más producción.
Claro, me gustaría que hubiera humor en la tele.
Sí. Hay algo que está haciendo muy bueno. La otra vez cuando vino Noelia Campo, se lo dijimos, porque realmente se nota que el trabajo que están haciendo en Después Vemos, el programa de TV Ciudad, que es un programa que está también como muy bien pensado. Incluso se les complicaba venir a la entrevista acá a las 4 de la tarde cuando el programa es a las 10 de la noche. Entonces estamos hablando de que las horas de producción que le meten antes, tratando de hacer cosas diferentes, con humor también, con un humor diferente.
Exacto, yo lo he visto. Y
que qué difícil que es, ¿no? Porque tiene que ser tratarse de un canal municipal como TV Ciudad, como para poder realizar eso. ¿Cómo ves que lo comercial muchas veces te limita en ese caso, ¿no?
Exacto, lo que pasa es que primero que nada nadie quiere gastar los gastos de producción. Se te disparan. Por lo general lo que se busca es que vayas con el producto terminado, cero costo y pagues encima.
Sí.
O sea que vayas. Claro. Acá vengo con el programa en un disco duro extraíble, insertarlo por el USB y sacarlo al aire y encima pagues.
Más
lo que significan los costos de... Yo siempre digo, hoy de pronto con 5.000, 6.000 dólares por mes capaz que tendría un programa en algún canal más chico. Pero esos 5.000, 6.000 dólares serían totalmente pérdida. Si vos los inyectás a la radio, tenés tu porcentaje de ganancia. Esa es la gran diferencia. Ese es el duende que está queriendo entrar, no lo dejes.
Sí.
Y sienten un golpe.
Tenemos ahí a la gente.
El duende y cafecito. Que me siguen a todos lados, no lo dejen.
Están golpeando la puerta, pues vinieron a buscar desde el programa, de un programa de Chimento, vinieron a buscar a Ariel Pérez.
Exacto.
En un periodista. En un periodístico no te ves, porque me llegan mensajes de tu parecido con Checho Bianchi.
Mira,
en unos años, ¿te lo han dicho?
He trabajado en periodístico, bueno, he sido hecho hasta incluso producción periodística con Aldo Silva en la época de Metrópoli. Y en un periodístico, no sé, quizás sí, pero ya te digo, no es mi perfil, pero lo he hecho, he trabajado. Lo he hecho porque en la radio, cuando yo comencé, tenía que hacer un poco de todo, no tenía más remedio. Yo siempre digo, yo estudié después de que ya estaba trabajando. Cuando yo comencé a trabajar no había cursos, no había como ahora una carrera universitaria de ciencia de la comunicación. Lo tuyo era entrar en una radio como esta y donde los más viejos te enseñaban. Entonces ahí aprendías a los golpes, pues venía, presentaba la noticia y te decían, ¿qué es esto?
Sí.
Esto no. Y ahí te marcaban, esto no, esto tiene que ser así, 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 así.
Es un complemento, ¿no? También.
Claro.
Tampoco solo estudiar te da todas las herramientas.
No. Yo he visto gente egresada que no sabía redactar una noticia. Y la verdad que han comenzado a entender el funcionamiento cuando estás ahí. Lo que pasa es que teóricamente es fácil. Yo te digo, bueno, vamos a traer hoy a fulano, primero investigás, haces todo.
Pero
cuando llegas a la realidad del medio, capaz que se te cayó y tuviste que traer un invitado de golpe y no tuviste tiempo de hacer estudiar.
No. Y lo que es el rigor del aire también, ¿no? Eso uno lo puede también practicar y lo que sea, pero hasta que no incursiona, no se da cuenta. Y en el caso concreto de... vamos a hablar de algo que era lógicamente que íbamos a hablar, pero de la cantidad de premios Iris que has ganado, gracias al público. ¿Cómo lo interpretás eso? ¿Es el público que te está agradeciendo, digamos, todo lo que vos das o lo que vos hacés por ellos?
Totalmente, además el público se identifica con el producto, con el programa. La gente lo toma como propio. Y eso es de las cosas que no planeás. Que si vos la pensás, vos decís, bueno, vamos a planear que nuestro programa en 5 años la gente lo adopte. No lo lográs, son esas cosas que se dan
solas.
Y son inexplicables, y así como se dan, mañana pueden no estar también.
Claro.
O sea, son las cosas que se dan, y yo me quedo muy contento cuando se ganan porque hay mucha gente que lo vive y lo sufre como si fuera un partido de Uruguay, así te digo. Y siento que cuando subo los estoy representando a ellos. Yo no me acredito esos premios a mi persona. Son premios realmente de ese público que ha logrado desafiar. Vos imaginate que el primer año, cuando nosotros entramos también por votación popular, porque el diario El País y Sábado Show abrieron una consulta con un voto por persona, donde se preguntaba qué programa ellos nunca habían tenido en cuenta para los premios Siri y se merecía estar. Ahí entraba todo, también radio, televisión, lo que hicieras. Y ahí me acuerdo que duplicamos el segundo, eran algo así como 1800 votos teníamos nosotros y el segundo tenía 800. Y bueno, y ahí fue que entramos nominados en la categoría de programa de humor en radio. Y yo me acuerdo que yo estaba re tranqui, re feliz, pues dije, mira qué bueno, vamos a ir, vamos a cenar, lo va a ganar Pettinati, decía yo, pero no importa, vamos a tener nuestros minutos de fama cuando digan los nominados son y vamos a estar nosotros. Sí. Pero me acuerdo que iba caminando por 18 a mediodía a almorzar y me llama un amigo, Lucio Van Beltoven, y me dice, che, ¿leíste lo que salió en TV Show? Me dice, van a habilitar el voto del público por SMS para el ir y el público. Se me terminó la tranquilidad y la paz, porque yo era consciente de lo podíamos ganar, pero nadie sabía.
Claro.
Porque en ese momento nosotros, era un momento de oro de los mensajes de texto, manejábamos 20.000 mensajes por mes. Y yo había, con la experiencia que tenía como productor de muchos programas, fíjate, yo fui productor hasta de Luis Carballo, en hace unos años atrás.
Ahí va.
Y, bueno, pues la experiencia en Metrópolis. Yo sabía que muy pocos programas tenían 20.000 SMS por mes.
Sí, es un número enorme.
Claro, que la gente estaba dispuesta a mandarte un SMS en ese momento. Y bueno, y yo decía, no se sabía nada, era inmedible porque nunca se había hecho. Competías contra Bendita TV, que en ese momento tenía 200.000 seguidores en Facebook y yo tenía creo que 20.000.
Claro.
Era, entonces yo decía, bueno, si un 10% manda mensaje, estoy en el horno.
Sí.
Pero no sé, se ganó y fue una alegría enorme. Por eso ya te digo, porque la gente se ganaba. A mí para el programa sirvió porque se conoció en algunos ámbitos donde no lo conocían.
Claro.
Tampoco fue, digamos que, wow, a partir de ahí comencé a vender millones de dólares, ni mucho menos, porque nunca se reflejaron en las ventas los premios, pero sí se reflejaron en que un sector de gente que no me conocía comenzara a interesarse, por lo menos por saber en lo que era Café Express.
Claro.
Fíjate que el hecho de estar en una radio tropical hace que mucha gente tenga un preconcepto. Todavía hay gente que cree que soy un programa de música de tropical. Hay dueños, sobre todo los dueños de radio, y la gente que trabaja en las agencias, están convencidos que Café Press es un programa tropical. Porque no escuchan, no tienen la más mínima idea.
Claro.
Y no es ni siquiera mala intención. Es que no tienen idea, no escuchan, no pueden escuchar.
¿Cuántos programas hay, como decías? Se abrió una votación a la gente de los programas a los cuales los Siris no lo tenían en cuenta.
Uh-huh.
Y bueno, el tuyo fue el más votado, pero ¿cuántos habría ahí, no? También.
Sí,
que ni siquiera, como decías, ni siquiera escuchan, como para decir este es el mejor programa, claro, de tal cosa. Pero bueno, son las reglas de ese juego
y
particular.
Está, y uno las acepta y las adopta, pero te digo que también se refleja en todo lo demás, porque cuando vos vas por una pauta publicitaria, por todo eso, hay muchas veces que no tienen mucha idea de,
claro,
qué programa es ese. Y una cosa que no sé si se va a revertir, pero ahora estamos ya prácticamente en medición de audiencia. La medición es por radios, no por programa.
Claro.
Entonces, cuando una agencia recibe, ponele, Universal de 16 a 17, pero no sabe que estás vos al aire.
Sí, en esa.
Obviamente, la radio se preocupa y lleva una grilla.
Sí, sí.
Pero cuando se hace la medición, no se hace. Incluso a mí me pasó que durante todos esos años, yo marcaba 02 por debajo de los pajaritos océano. Siempre me reía. Incluso más de una vez arranqué el programa haciendo ruido de pajaritos, pues dije, el camino es ese.
Los pajaritos que arrancaban. En
claro. Ciudad. Y cuando ganamos el primer Iris, fuimos a la empresa que hacía la medición y me presenté y les planteé cuál era mi error de comunicación. Porque yo evidentemente tenía que tener un error de comunicación. Porque si había logrado que la gente tuviera esa tremenda votación para ganar el premio a un montón de programas que supuestamente tenían 5, 6, 7 puntos.
Vos decís, mirá, mirá, cómo me votaron no sé cuánto
y me escuchan 100.
Y mi medición acá no concuerda con toda la
gente que pero en realidad no fui a acusarlos. No. Acá tiene que haber un error de comunicación.
Fuiste a preguntar.
Claro, porque tiene que haber un error de comunicación. Algo no estoy haciendo bien que la gente no identifica cuando dice en qué radio estoy. Porque era la única. Bueno, me acuerdo que a la semana me volvieron a llamar para hacer una reunión y me explicaron que, evidentemente, que la gente decía Café Express y quienes recaban la información no tenían ni idea de que era Café Express. Claro. Entonces, en muchos casos me mandaban sin identificar.
Claro, sin identificar la radio.
Exactamente, no sabían en qué radio estaba. Claro, y ahí fue, viste, eso demuestra más o menos muchas cosas que pasan en el medio, como que las cosas raras que pasan en el medio.
Sí, son cosas que muchas veces escapan, claro, a la coherencia incluso. Y este año te tocó, este año el año pasado, ¿no?
Este año
fueron los
marzo,
parece. Yo ni me acuerdo. Luchar ese inicio era con los youtubers y con de Party Band. ¿Verdad? Que lo Party Band lo tuvimos acá,
en este
programa. Y que tuviste ahí una especie de polémica ahí que se armó,
claro,
¿no?
Por lo que dijiste. Y lo voy a apoyar, pues, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo del teatro. O sea, acá no es nada contra los youtubers, se malinterpretó, quizás también fue error mío la forma en que lo comuniqué.
Claro.
En realidad, no es contra los youtubers. Es que es un error incluirlos. Porque son un rubro totalmente distinto. Y pongo como ejemplo el teatro. Poner los premios del teatro.
Florencio, sí.
Los Florencio. Mañana los Florencio dice, bueno, porque la gente no se prende para popularizarlo. Vamos a darle un premio, un reconocimiento a los programas de radio que tienen personajes.
Claro.
Entonces ahí nominan a Pettinati por Hércules y a Café Pre por el Duende y Cafecito.
Sí.
Y nos dan un reconocimiento. Hasta ahí está bárbaro. Pero si dicen, vamos a que la gente vote. Decir, entre votar un programa de radio, como el de Pettinati o el mío, y votar la obra de Pepito Pérez, El Camaleón Desnudo, que sale... Sí. La gente va a votar los programas de radio, pues son mucho más populares. Y cuando llegue el momento del Florencio del público, lo va a ganar un programa de radio. Y va a ser totalmente injusto. Va a venir un tipo de teatro y va a decir, para un poquito. Sí, yo me rompí el alma en la Escuela de Arte Dramático. Tengo que tener otro trabajo porque en el teatro no vivo. Nos gastamos la vida en vestuario, en ensayo. Nos animamos a las 12 y el premio del público se lo lleva porque vos es un duende con una computadora. Haces una voz con una computadora y decís que es un personaje.
Sí.
Y va a querer matar y tiene razón. Por eso yo digo, y lo que yo dije lo tomó Aptra ahora y lo va a hacer Aptra a lo que yo planteé antes del IRI. Claro, porque ¿cómo se hace en el mundo? Eso hay que investigar.
Sí.
Se hace de la siguiente manera, como lo va a hacer ahora los argentinos en la próxima entrega de los Martín Fierro, ya lo anunciaron en la última edición. Van a tomar una categoría web que no va a ser para los youtubers, va a ser para medios web. Pero ponele que vamos a meterlo, ya que acá en Uruguay todavía no entendimos que no tienen nada que ver, que eso, si vienen de una forma de comunicación, no tienen nada que ver. Ellos van a hacerlo con los medios web. Con la cantidad de programas que se emiten por la web y todo lo demás.
Sí.
Van a meterlos a todos en una bolsa y van a dar la posibilidad de que la gente vote antes.
Claro.
Entonces de pronto tenés 40, 50 productos por los cuales la gente vota. Así que vas a recaudar mucho más en mensajes de texto. Bueno, los tres más votados van a la nominación que elige el jurado y no se mezclan con la radio, no se mezclan con la televisión.
Y ahí te peleaste con los youtubers.
Lo planteé y hubo unos, no fueron todos, fueron dos sogas que reaccionaron mal, buscando mi reacción para grabarme. En realidad buscaban a ver si yo le pegaba a alguien para grabarme.
Claro.
Y pasaron un montón de hechos que si hubiera sido la hija de otra persona, estaban las mujeres de negro haciendo huelga, había habido una revolución, porque hubo violencia de género, violencia contra una menor, todo lo que te puedes imaginar. Sí. Pero como era yo, a nadie le importó. Es más, a mí me decepcionó mucho. Salieron los colegas riéndose del caso. Si hubiera sido la hija de otra... Vuelvo al mismo porque... ni Dios permita, hubiera sido la hija de Pettinati, hubieran, no sé, estarían desterrados del Uruguay y los hubieran colgado en la plaza y estarían las mujeres de negro haciendo una marcha.
Sí, porque
acá lamentablemente hay ciudadanos AIB.
Sí.
Bueno, y al contrario, muchos y muy pocos tuvieron, te digo que solamente la gente del Sol y alguno más que tengo miedo de olvidarme, le pido disculpas si me olvido de alguien, muy pocos tuvieron la grandeza de ir a la fuente, de, sin saber qué pasó, de llamarme y decir, che, ¿qué pasó?
Claro.
Los demás opinaron sin saber, en radio y televisión, hicieron todo lo que no se debe hacer si querés hacer realmente algo serio en un medio.
Y pasa mucho acá, ¿no?
Fue totalmente decepcionante, me acuerdo, para mí. Y te digo, son de las cosas que vos decís, la comparás con lo que pasa en otros países, en otros lados, y te decís, sí, estoy perdiendo el tiempo.
Claro, pero vamos a olvidarnos de esos momentos malos, si bien, ajá, lógicamente queríamos preguntarte, para justamente también aprovechar estos espacios para que des tu versión, que pocos te la preguntaron.
Exacto.
Pero ahora te quiero invitar a que conozcas a Jacobo, no sé si te lo has cruzado en los pasillos ya de esta radio alguna que otra vez, porque él viene, entra rapidito. Era como Julio César Gar, que nos saludaba, bueno, este también.
Ahí va.
Derecho, sin mirar para adelante.
Quiero que una vez lo vi pasar por allá.
¿A quién? A
Jacobo, bueno. En algún momento no nos hemos encontrado. ¿Cómo le va, Arias?
¿Cómo le va, Jacobo?
Me invita a la voz, mira, me voy
a cobrar. Jacobo le va a hacer el 10 de 10, que son 10 preguntas bien cortitas, picaditas.
Bien cortitas, 10 preguntas bien cortitas. Al pie usted conteste como quiera, como sienta, como su cuerpo lo necesite, ¿sí?
Bueno, ¿cómo no?
Ahí está, vamos con la primera. Su fruta preferida.
La uva.
La uva. El momento más incómodo en radio.
El momento más incómodo en radio. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cuando me dormí.
¿Cómo te vas a dormir?
Me dormí haciendo controles, sí.
¿Sí?
No. Me suspendieron 4 días.
Bien, número 3. ¿Cuánto tiempo ocupa el celular en la vida de Ariel Pérez?
Trato de que muy poco, pero sí. Por lo menos durante la mañana y el día, un 40% del
tremendo.
Número 4, canción preferida.
Pa, qué difícil. Banda, te diría, Soda
Stereo. Estéreo, bien. Número 5, la vez que insultaste más.
La vez que insulté más, no, nunca. No insulto.
Partido
yo.
De fútbol, algo.
Pa, no. sí, la mano de Suárez.
Está bien. Número 6, ¿tomás mucho café?
Sí, de mañana siempre.
Y ahora café de noche.
Sí, ahora café de noche.
No te dormís más después, ¿eh?
No.
No, bueno. Número 7. ¿Qué preferís? ¿Una cena con Moria Casán o con Susana Jiménez?
Susana Jiménez.
¿Susana Jiménez? ¿Alguna algo en particular?
Susana Jiménez, me parece mucho más interesante, porque te puedes llegar a reír más.
Número 8. ¿Con qué se acompaña una noche de soledad?
Una noche de soledad, ¿con qué se acompaña? Con Netflix.
Está bien. Número 9, la chica más linda del Uruguay.
Mi novia, por si no me pega.
¡Ay, qué ternura! Muy bien. Y número 10, y la última, y esta es la más complicada, ojo, ¿eh? Por $1,000,000.
Sí,
por $1,000,000. ¿Te tatuarías la cara de los dos sogas?
Totalmente.
No. ¡Sí! No pasa, después la borramos, no pasa nada.
No pasa nada.
Bueno, que... Tremendo. Vino Fernando Aguiar ahí a tatuar ya.
Ya está, sí, bien,
está con la máquina.
La máquina.
Con la máquina de tatuar, pero lo que no tenemos es $1,000,000 todavía. Vamos a ver si viene después. Bueno, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros, Ariel.
No, muchas gracias a ustedes.
Sabemos que andás todo el día a la vuelta y que este es tu rato de descansar.
No, pero no pasa nada.
Pero bueno,
no,
ya te quedás por acá en la vuelta y.
Sí, ya te.
A seguir.
Ahora voy a comer algo y después me pongo a trabajar. Mira, todo eso es.
Ahí está, muy bien. Bueno, muchísimas gracias y nosotros ya seguimos con Más que Lo Reventa.
Búscanos en Facebook, Creer o Reventar Radio.